al honrar las madres en medio nuestro. Yo estoy por declarar todos los domingos Día de Madres. Claro, no solamente por lo bonito, por lo alegre, por lo que está todo. Yo veo muchos hijos aquí que yo lo quisiera ver todos los domingos. Todos los domingos lo quisiera ver, hijos que están aquí hoy. Entonces yo, todos los domingos van a ser Día de Madres, ¿ok? Todos. Si quieren, yo les preparo un mensaje de la madre todo. Le doy una aplicación a la madre en cada mensaje. Pero para yo ver todos esos hijos con sus padres aquí. Qué bueno. Gloria al Señor. Y quiero comenzar honrando a las madres hoy. Y le voy a pedir, aunque ya me la tienen como los guardias, arriba, abajo. Pero voy a pedir a todas las madres que se pongan de pie, por favor. Todas las que son madres. Pónganse de pie en el salón. Ok, entonces todos le vamos a dar un aplauso a las madres. Honramos a Dios al honrar a las madres. Ahora, yo le voy a pedir que se queden de pie solo las que son abuelas. Las abuelas, las demás se pueden sentar. Y las abuelas, miren todas las abuelas, señores. Un aplauso a las abuelas. Y ahora, si tenemos bisabuelas, se sientan las abuelas y se quedan solo las bisabuelas que tenemos. Oh, pero miren ahí. Aplauso a las bisabuelas también. Y por si acaso, tenemos tatarabuelas también, que la trajeron cargada. Ok, no tenemos. Bien. Bueno, como les dije, honramos a Dios cuando honramos a las madres, porque Dios también lo hace. Y de hecho, el texto que vamos a considerar hoy nos apunta a esa realidad. Vaya conmigo en la palabra de Dios. No vamos a seguir nuestra serie de Isaías en el día de hoy, perdón, de Efesios. Sino, ¿usted ve por qué es que los hombres nomás tienen un canal? No vamos a seguir nuestra serie en Efesios, sino que vamos a ir a Isaías. Y vamos a meditar en un texto que entendemos muy apropiado para nosotros hoy. Vamos a Isaías 49. A los que nos visitan, digo estas cosas porque hemos estado haciendo una serie expositiva de la Epístola a los Efesios, pero hoy, aprovechando la ocasión, vamos a parar la serie y vamos a hablar en Isaías 49, versículos 14 al 16. Leemos la palabra de Dios. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Padre, Señor, nosotros nos acercamos a ti en esta hora reconociendo tu gracia, tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Al darnos el mayor regalo que nos has dado, que es Jesucristo tu Hijo, y con Él todas las cosas, incluyendo, Señor, el don de madres. Madres que han cuidado de nosotros, que han dado su vida por nosotros. Y hoy nosotros queremos honrarte a ti. En la medida que honramos las madres en medio nuestro. Pero queremos que ante todo, Señor, tu nombre sea exaltado, tu gloria sea magnificada en medio nuestro, en todo lo que digamos y hagamos. Sé pues con nosotros y habla cada uno con tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo una vez que si el hombre es por diseño divino la cabeza del hogar, las madres o la mujer es por el mismo diseño el corazón de su hogar y de su familia. Y esto es evidente por el hecho de que los hombres suelen ser más analíticos y pragmáticos, mientras que las mujeres suelen ser más emocionales y relacionales. El hombre es la cabeza, la mujer es el corazón de su hogar. Yo fui hecho consciente de esta realidad muy pronto en mi matrimonio, cerca de celebrar nuestro primer aniversario de bodas. Nosotros, usted sabe que uno se casa a veces con muchísimas cosas que le dan, que uno recoge donde quiera, que encuentra. Y teníamos una lavadorita viejita que nos daba muchos problemas. Y cuando estamos cerca de cumplir el primer año de casado, yo le digo a Duay, mira amor, yo he estado ahorrando para que vayamos de nuevo al hotel donde nos fuimos de luna de miel a revivir nuestra luna de miel para ver si esta vez conocemos el hotel, ya que no lo conocimos la otra vez. Pero la idea es que he estado ahorrando para que nos vayamos al hotel, Pero viendo la situación que tenemos con la lavadora, que está dando tanto problema, yo creo que es mejor que tomemos ese dinero y compremos una lavadora nueva. ¿Qué usted cree que dijo Adway? ¡Ay, no! Vámonos a revivir nuestra luna de miel, deje esa lavadora como está. Y efectivamente, así lo hicimos. Lo que yo no me di cuenta es el gancho en que yo caí, de este tamaño. Porque 2 meses después, la lavadora ya no dio más. Y como quiera, yo tuve que buscar los cuartos y cambiar la lavadora. Tremendo gancho. Pero el punto es que las mujeres son por lo general, mucho más emotivas, mucho más relacionales. Y en todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, superan por mucho a los hombres. Y eso es especialmente cierto en lo que tiene que ver en la relación con los hijos. El mismo proceso a través del cual los hijos llegan al mundo, el proceso de concepción, es concebido, formado, sostenido en el vientre de su madre. Eso crea un vínculo entre la madre y sus hijos que definitivamente esos muchachos no lo van a tener con nadie más en este mundo. Y quiero ponerme adelante y decir que mi intención en esta mañana no es minimizar a los padres, ni minimizar el amor de los padres, voy a aclarar eso. Yo les digo, mire, yo creo que yo no puedo amar a mis hijos más de lo que los amo. Yo creo que humanamente no me es posible amarlos más. Sin embargo, tenemos que dejarnos de cuenta, señor. Mamá es mamá. No hay posiblemente, y esto por diseño divino, como usted va a ver hoy, un amor más grande que se puede experimentar en este lado de la eternidad, en términos humanos, que el amor de una madre. Y eso no es una opinión mía, es parte de lo que el texto que nosotros hemos leído nos quiere implicar. Hay 3 verdades tremendas que este pasaje nos presenta, que nos van a llevar como una montaña rusa en subidas y bajadas de emociones en esta mañana. 3 verdades que tienen que ver con esta realidad. Y la primera gran verdad, si usted mira el texto, este pasaje nos apunta a la realidad de que, como le dije, no hay un mayor humano que podamos experimentar que el amor de una madre. Y eso es evidente en el texto porque cuando Dios quiso expresar su amor hacia nosotros, la ilustración que usa es la de una madre. Si usted mira el texto, Dios está aquí haciendo lo que se conoce en teología como un antropopatismo. Dios está tomando emociones humanas y se la está adjudicando a Él para que nosotros podamos de alguna manera entender lo que Él quiere expresar. Y en ese sentido, cuando Dios quiso expresar su amor, la ilustración que usó es la de una mamá. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Dios quiere expresar su sentir y apeló a la ilustración de una madre. Y ojo, con esto yo no estoy diciendo que Dios es una mamá, que Dios es una madre. En la Biblia Dios se ha revelado como el Padre, en las Escrituras. De hecho, todos los términos que en la palabra se usan para referirse a Dios son masculinos. El pronombre personal que se usa para Dios es Él en todos los casos. No es ella ni ella, es Él que se usa siempre que habla de Dios. Sin embargo, usted lo va a ver en la Escritura recurrentemente. Cuando Dios quiere expresar su amor y las diferentes expresiones de su amor hacia los hombres, la figura a la que Dios recurre es a la figura de una madre. Es como si Dios, que todo lo hace con un propósito teocéntrico que apunte a Él, diseñó la maternidad de alguna manera para que fuese una figura, una ilustración de cómo Él ama a sus hijos. Y eso es evidente por todos lados, como le digo. Este mismo pasaje nos está describiendo la compasión de Dios. Cuando Dios quiso hablar de cómo Él tiene compasión de sus hijos, dijo que Él tiene compasión como una madre. Fíjese que en el versículo 14 lo que está pasando aquí es que el pueblo de Israel, esto está ahí, está hablando de manera profética. Si usted conoce cómo está distribuido Isaías, Isaías hace un cambio radical desde el versículo hasta el capítulo 39, todo lo que Isaías viene hablando del juicio que venía sobre Israel, pero a partir del capítulo 40, por eso le llaman a Isaías la pequeña Biblia, 39 del Antiguo Testamento y los 27 siguientes, a partir del 40 él comienza a hablar entonces de esperanza, de cuál es el sentir de Dios hacia su pueblo. Ya habló del juicio ahora, de lo que Dios siente, piensa, de lo que piensa hacer, de las promesas que tiene para ellos. De hecho, es tan grande la diferencia que hay gente que ha propuesto que son dos autores diferentes. Le llaman de que el Isaías y el Deutero Isaías. Sabemos que eso no es bíblico, pero la idea es que se ve la diferencia. Y en este texto, ya ha pasado, ¿verdad?, la segunda parte, Isaías está hablando de manera profética de cuál sería el sentir de Israel durante el cautiverio. No ha pasado el cautiverio, está hablando proféticamente lo que pasaría. Y el sentir del pueblo era este: me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y la respuesta de Dios ante lo que ellos estaban pensando y sintiendo es: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse. Dios está diciendo, su compasión por los suyos en los momentos de dolor es como la compasión de una madre. Fíjense que no hace la alusión de un padre, a pesar de que él es el padre, dice la Escritura. Dios se identifica con el dolor de sus hijos como lo hace una madre. Y la verdad, mis hermanos, que no hay nadie, nadie en este mundo que sufra más el dolor de una persona que su mamá. Y eso tenemos hasta ejemplos bíblicos. Tenemos el caso tal vez más grande, que es el de María. Yo no sé si usted conoce la historia de cuando María lleva al niño al templo a presentarlo, que viene este hombre Simeón y toma el niño en sus manos y dice: Señor, qué bueno, ya me dejaste ver el Mesías que tú me habías dicho. Y él le dice a María: óyeme bien, María, una espada traspasará tu misma alma, cuando habla de los padecimientos que iba a recibir Jesús. Lo que Simeón estaba diciendo es que los que fueron clavos para las manos y los pies de Jesús fueron una espada que atravesaron el alma de María. Así siente una madre el dolor de sus hijos. Tenemos el caso de Agar con Ismael. Agar, una impía, que no pudo tolerar ver a su hijo llorar de sed. Pensaba que se iba a morir y lo puso en un lugar y se alejó donde ella lo veía de lejos, porque no, su corazón se estaba rompiendo de ver a su hijo llorar y ella no poder suplir su necesidad. Ese es el corazón de una madre. Mire, hasta los hijos perversos, puede ser el hijo más perverso del mundo, y con todo, su mamá siempre tiene compasión de ellos. Hay una historia, una fábula hindú tremenda que ilustra esto. Es de un joven, su padre había muerto cuando él era pequeño, su mamá lo crió sola, madre soltera, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero cuando el joven llega a la edad adulta, el joven se enamora de una muchacha muy bonita, pero muy mala, de muy mal corazón. Y las madres que tienen un sexto sentido, que se huelen, le dijo al hijo: no, mira, no me gusta esa muchacha para ti. Pero ¿qué es lo que suele pasar cuando los padres le dicen que no? Uf, ahí es que se asfixia, asfixiado el muchacho. Y estaba tan asfixiado que cuando la muchacha le pidió una prueba de amor, la muchacha le dijo: yo quiero que tú me muestres que tú me amas de verdad. Yo quiero que tú vayas, mate a tu mamá y me traiga su corazón. Y ese ñame fue, tomó un cuchillo, mató a su mamá, le abrió el pecho, sacó el corazón, lo pone en una funda y sale corriendo asustado. Y corriendo se tropieza en el camino y se cae, se da un golpe en la rodilla y comienza a retorcerse de dolor. Y dice la fábula que él oyó desde la bolsa que su mamá le decía: mi hijo amado, te has hecho daño. Ese es el corazón de una madre. No importa quién sea el hijo, ella siempre siente por ese hijo y siente el dolor de su hijo. Y por eso Dios ilustra su compasión ante el dolor de los suyos como una madre. Pero busque otro texto conmigo, le voy a llevar a varios pasajes. Esto es recurrente en la Biblia. Isaías 66, versículo 13. En Isaías 66, versículo 13, Dios aquí quiere ilustrar cómo Él consuela ahora, cómo Dios consuela a los suyos. Y de nuevo, la analogía a la que recurre es a una madre. Dice el versículo 13 del capítulo 66 de Isaías: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Y cuál es el punto? No dice como el papá consuela. ¿Te has visto un papá consolando a sus hijos? Te caíste, mijo. No te apures, que eso es para crecer. Ven, ven, paparate, ven. Ya, eso no es nada. Así consuela a los papás. ¿Te has visto una mamá como consuela? ¡Mijo! El juidero. ¡Ay, lo levanta! ¡Ay, ya! ¡Mi muchacho! El manganzonazo, a veces más grande que ella. Ahí está, ya. Mi muchachito por ahí. Hay una, no voy a mirarla mucho, pero le dice: mi muchachito. Y es un tajalán así. Mi muchachito, y lo miro, pero bien, la idea es que Esas son las madres, esas son las madres. Señores, las madres tienen esta empatía con sus hijos que no la tiene nadie más, nadie más. No solamente eso, busque otro texto conmigo, vaya a Mateo capítulo 23. Y ojo, con esto del consuelo, señor, eso está probado. Mire, vamos a ser sinceros, cuando usted está enfermo, ¿a quién es que usted quiere? Que lo apapache y lo... ¿A quién es que usted quiere? Es a la mamá que todo el mundo quiere. Los hijos le encanta jugar con los papás, pasar tiempo con los papás, pero cuando están enfermos, al que quieren es la mamá. Y eso es así, que hasta los soldados, usted sabe que eso está probado, estudios hechos, los soldados en la guerra, hombres fieros de guerra, cuando están heridos de muerte, ¿usted sabe quién es que piden? A su mamá. Eso es lo que pide todo el mundo. Cuando necesita consuelo, es su mamá, porque nadie consuela como una mamá. Ahora mire otro texto, Mateo 23, 37. Cuando Dios quiere ilustrar, cuando Jesús quiso ilustrar su instinto protector, de nuevo la analogía que usa es la de una madre. En este caso una analogía tomada del mundo natural, la gallina. Dice el Señor Jesús, ese es ese pasaje donde el Señor llora sobre Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, llorando por ella, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Agarre aquí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como el gallo? ¿Usted ha visto un gallo protegiendo los pollitos? No, eso no lo vemos. La que se lo mete todito abajo es la gallina. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Tenemos hasta la expresión, mamá gallina. ¿Usted no lo ha oído? Porque no hay nadie. Oiga, en la Biblia, los guerreros, los hombres fuertes, se supone que el protector por excelencia debe ser el hombre. Sin embargo, cuando se trata de los hijos, búsquelo, que en la Biblia las heroínas que salen a defender a sus hijos siempre son la mamá. Le doy casos bíblicos. Jocabet, la mamá de Moisés en Éxodo 2. ¿Quién fue que dijo, yo no voy a entregar a mi hijo a Faraón? No es verdad. El papá estaba ahí, pero léalo, que dice que fue su mamá la autora intelectual y material de proteger a Moisés su hijo y no entregarlo. Tenemos en la Biblia el caso de Eliseo con la tsunamita. Cuando muere su hijo, el papá lo entregó. Bueno, ya murió el muchacho, vamos a mandar a llamar a la funeraria. No, la mamá dijo, no, no, vamos a mandar a buscar a Eliseo. No, no se rinde, la mamá no se rinde en defendiendo a sus hijos. Tenemos el caso incluso de la ramera que llevaron ante Salomón, que estaban discutiendo por el muchacho, estuvo dispuesto a entregar su hijo a una enemiga con tal de proteger a su hijo. Esas son las mamás hacen lo que sea para defender a sus hijos. Mire, de hecho, nosotros de nuevo lo sabemos esto por experiencia. Si usted saca cálculo, ¿cuáles son la gente que más se ha sacrificado por usted en esta vida? ¿Cuáles son la gente que más mala noche han pasado por usted? ¿Que más ha llorado por usted? ¿Que más ha hecho lo que sea por usted? Siempre, cuando usted tira los números dan a favor de la mamá. Usted está enfermo, la mamá es que pasa la mayoría de las malas noches. No digo que los papás no lo hacen, pero saque la cuenta, que la mayoría la pasó la mamá. Usted no ha llegado y es de madrugada, el papá se acuesta y dice, me avisa cuando llegue. La mamá no duerme esperándolo. O duerme con un ojo abierto, como dice el refrán, mirando la puerta, esperando que el hijo llegue. Esas son las mamás. Son protectoras, de hecho, son tan protectoras que a veces se pasan. A veces se pasan y defienden los hijos hasta cuando no deben defenderlos, de tan protectora que son. Por eso que salen diciendo, él nos roba motor, él es un ladronazo, mira, él roba cartera, él roba reloj, él roba dinero, él roba plancha, él roba de todo, pero él nos roba motor. Esas son las mamás, defienden hasta lo indefendible, porque son protectoras de sus hijos por excelencia. Por eso cuando Dios quiso ilustrar cómo Él sale a defender, cómo Él protege, fue una mamá que usó, fue una mamá. Pero no solamente eso, nosotros vemos en la Escritura que cuando la palabra quiere ilustrar el cuidado tierno de una persona para otra, no encontró otra figura en la Biblia, el Espíritu Santo, que usar que la de una madre. Mire, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, esto es Pablo ahora hablando por el Espíritu Santo, y dice allí la palabra de Dios, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Cuidado tierno, cuidado amoroso, cuidado especial, ¿cómo lo ilustro? La nodriza como cuida a sus hijos, una mujer, una madre. Eso es lo que la palabra de Dios una y otra vez hace. Y la verdad, mire hermano, por eso es que es penoso. Le dije que aquí vamos a subir y bajar muchas emociones, pero es penoso ver cómo madres entregan el cuidado de sus hijos pequeños a otra persona. Nadie va a cuidar a tu hijo como tú. Nadie, nadie. Oye, no importa quién sea, nadie va a cuidar a tu hijo como una madre. Por eso que en el diseño de Dios, la madre debe estar con su hijo todo el tiempo en los primeros años de vida. Eso no es bíblico, eso de una mamá en la calle dejando a sus hijos en un daycare, con una niñera o con una guardería o lo que sea. No, no, es una madre. Porque de hecho en el diseño de Dios la madre debe ser, oiga, a pesar de que los padres son los instructores por excelencia, de nuevo, los maestros por excelencia, el maestro formal de la casa debe ser el papá. Pero en el diseño divino, cuando tú sigues el diseño divino, la que termina siendo la influencia formadora número uno del carácter de un hijo es su mamá. Porque es la que pasa más tiempo con ellos. Y un hijo, por lo general, si se sigue el diseño divino, aprende más de su mamá que de cualquier otra persona en el mundo. Juan Wesley lo dijo de esta manera. Él dijo, yo he aprendido más de Dios y de la Biblia de mi mamá que de todos los teólogos de Inglaterra. Ahora, usted sabe quién era la mamá de Wesley, ¿verdad? Se famosa en la historia, Susana Wesley. Que por cierto, esa es otra muestra de lo que le estoy diciendo. Busque los hombres que han impactado el mundo con el Evangelio. Generalmente las anécdotas que conocemos de su familia son de la mamá. Tenemos anécdotas de la mamá de Spurgeon, tenemos anécdotas de la mamá de Wesley, tenemos anécdotas de la mamá de John Newton. En la Biblia se nos habla de la mamá del rey Lemuel, se nos habla de la mamá de Marcos, de Juan Marcos, se nos habla de la mamá y de la abuela de Timoteo. Son el instrumento de Dios para formar el carácter de sus hijos. De hecho, hay una poesía escrita por el poeta norteamericano William Ross Wallace. La poesía se llama el poema Lo que gobierna el mundo. Y tiene tres estrofas y al final de cada estrofa termina diciendo, la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. ¿Sabes lo que le está diciendo? Él está dando una versión hacia las madres. ¿Te ha oído el famoso refrán, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? Eso aplica a las esposas, 100%. Lo vemos en la Biblia. Una buena esposa va a ayudar a su marido a ser un gran hombre, pero también una mamá. Busque los grandes hombres en la historia. De hecho, yo estaba viendo, eso es interesante. De la mayoría, si no todos, de los reyes buenos en la Biblia, se menciona el nombre de la mamá, pero no así de los malos. Es como que la Biblia quería dejar claro, Dios registró cómo se llamaba la mamá. Porque de alguna manera la mamá fue un instrumento clave en las manos de Dios. Las mamás, mis amados hermanos, en la Biblia y fuera de la Biblia, son la protagonista en todo lo que tiene que ver con los hijos. Y eso es asombroso. Las mamás son grandiosas. Ese es el mensaje que yo quiero dejarle hoy. Las mamás son grandiosas. Vamos a darle otro aplauso a la mamá hoy. Y la verdad que es una bendición. Por eso es que no es personal, señores, que los regalos de madre sean como son en comparación con los de los padres. Usted ve que para las madres unos regalazos, unas cosas estupendas, y para los padres una corbata. O un par de medias, o unos pañuelos, una camisilla, o unos calzoncillos, pero le regalan a los padres. Y a las madres, una cosa que hay que subirle en grúa para la casa, siempre. ¿Por qué? Porque las mamás son mamás, hay que dejarse de cuento. Y eso es algo que este texto quiere apuntarnos. De nuevo, Dios, cuando quiso ilustrar la calidad de su amor, usó la ilustración de una madre. No hay, desde la perspectiva humana, un amor más grande que se puede experimentar que el amor de una madre. Ahora, si usted vuelve al pasaje, aquí nosotros vamos como el que va subiendo así una colina y de repente se cae en un hoyo profundo, así. ¡Buah! Porque lo segundo que este pasaje nos enseña es que aunque las mamás fueron diseñadas por Dios para ilustrar el amor divino, como Dios ama, con frecuencia, por causa del pecado, las madres fallan en ilustrar ese amor. Y eso es lo que el texto nos deja ver cuando dice, versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice, aunque olvide ella. En el original es más enfático, dice, sí, puede que ella se olvide. Eso es lo que dice. Puede ser que una mamá que fue diseñada, creada por Dios, para ilustrar el amor más grande que se puede ilustrar, que es el amor de Dios, falle en amar a sus hijos de esa manera. Y puede ser que algunos, mientras yo hablaba ahorita y describí a estas madres como la Biblia la describe, hayan dicho: bueno, pastor, esa no fue mi mamá. Yo no puedo decir que yo tuve una madre así. Puede ser. Y de hecho la Biblia también nos deja ver muchas madres que fallaron garrafalmente en poder mostrar ese amor. Nosotros tenemos en la Biblia madres que abandonaron a sus hijos. Tenemos en la Biblia madres que maltrataron a sus hijos. Tenemos en la Biblia madres que mataron a sus hijos. Tenemos madres en la Biblia que entregaron sus hijos a Moloch. A Moloch. ¿Usted sabe quién era Moloch? El dios de la prosperidad. Usted le ponía a su hijo, lo entraba en un horno de fuego, vivo, a su hijo vivo, para que se quemara en sacrificio a Moloch, y Moloch le prometía prosperidad. Y yo no dejo de pensar cuánto se parece eso. Hoy no lo tiran en un horno de fuego, hoy lo matan en el vientre para poder tener prosperidad, para que no le tronche su futuro, para que no le tronche su carrera, para que no le sea un estorbo. Hoy, señores, tenemos contextos como son, eso da pena y vergüenza, en los premios, usted va entregando premios de eso, de Hollywood, toda esa cosa, donde una mujer se para y dice muy oronda que yo doy gracias que yo pude llegar aquí porque yo maté a mi hijo cuando era adolescente, si yo hubiera tenido el hijo no llego aquí, pero qué bueno que lo maté y por eso hoy estoy ganando este premio. Y la gente se para y le aplaude a eso, es increíble. ¿Cómo una madre puede perder el amor natural hasta ese punto? Pero sucede, sucede que madres matan, de hecho lo hacen constantemente, matan a sus hijos en el vientre para que no le tronche su futuro. En la Biblia tenemos madres incluso que se comieron a sus hijos, ¿usted sabía eso? Durante una hambruna, durante la hambruna de Samaria, literalmente se comieron sus hijos para ella sobrevivir. Tenemos madres que fueron severas, tenemos madres que en vez de ser dulces y tiernas fueron severas y ásperas. Y aún nosotros tenemos que estar conscientes que aún la mejor madre, aún esa que de verdad la mayoría de los casos manifiestan este amor de Dios que hemos visto, aún esa madre a veces falla. Aún a veces esas madres no son estas madres compasivas, tiernas que hemos descrito, sino que son intolerantes, impacientes y falta de misericordia. Y la razón de eso la Biblia no las da, es por el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, el pecado dañó todo, señores. El pecado separa al hombre de Dios, que es lo más severo que hizo el pecado. El pecado condena al hombre por la eternidad, pero el pecado al separar al hombre de Dios deterioró la imagen de Dios. De tal manera que la mujer que fue creada para representar a Dios, ser la imagen de Dios, al amar a sus hijos como Dios ama a sus hijos, con frecuencia el pecado le es un estorbo. Y por eso muchas madres no aman, o aún las que aman así fallan con frecuencia en amar a sus hijos de esta manera. Y esa es la razón por la que aún un día como hoy, un día de las madres, no hay mejores noticias que podemos anunciar que el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo nos recuerda que hay perdón para todas esas veces que hemos fallado. Y si tú como madre has fallado y tú te vienen a tu mente esos momentos donde tú no fuiste esa madre tierna, compasiva, amorosa, paciente que hemos visto hoy, tú tienes que saber que en Jesucristo hay perdón. Él vino para que pudiésemos ser perdonados de todas las veces que hemos fallado como padre. Y déjame decirle, yo desmayaría, yo desesperaría si no fuera por esa noticia del Evangelio. Óigame, yo lo he dicho otra vez y no me cansé de decirlo, yo tengo los mejores hijos del mundo también. Yo le digo, yo tengo la mejor esposa y los mejores hijos. Dios tiene demasiada misericordia a mí, pues yo soy el hombre más malo del mundo y por eso es que el Señor tuvo que darme lo bueno para poder compensar. Yo tengo los mejores hijos del mundo, pero eso no es porque yo soy un gran papá. Mis hijos son mejores hijos que lo que yo soy padre, créame. Porque yo sí he hecho, yo sí he dado metidas de pata colosales. Y mi única esperanza es esa. En Jesucristo hay perdón. En Jesucristo hay restauración y en Jesucristo hay poder para nosotros poder seguir creciendo como padres. Así que si tú has fallado como mamá de alguna manera, yo quiero decirte que en Jesucristo hay perdón, pero en Jesucristo hay poder. En Jesucristo, por su Espíritu, tú puedes ser capacitada para amar con este amor que hemos descrito hoy. Por eso lo mejor que puede hacer una mamá por sus hijos es venir a Jesucristo. Si tú no eres cristiana, lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Porque en Cristo serás capacitada, en Cristo recibirás el poder para poder ser esta madre que Dios te llamó a ser, para poder ilustrar a tus hijos, para poder mostrar a tus hijos el amor de Dios como Dios te diseñó para mostrarlo. En Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Ahora, si volvemos al pasaje, este texto que nos subió mostrándonos, wow, lo grandioso que es el amor de una madre, y después nos llevó para abajo, boom, al enseñarnos que las madres fallan por causa del pecado. Ahora nos lleva en otra subida todavía más alta y nos dice que hay un amor mayor que el de una madre. Y es el amor de Dios. Fíjese cómo el Señor dice en el versículo, nuevamente, versículo 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Sí, puede que ella olvide, eso es lo que dice en el original. Yo nunca me olvidaré de ti. Qué tremendo. Dios está diciendo, sí, mira, en términos humanos, no hay un amor más grande que tú vas a experimentar aquí que el de una madre. Pero esa es la muestra. Pero eso es una ilustración. El verdadero amor, perfecto, puro, infinito, de hecho, es el amor de Dios. Las madres son solo la ilustración. Así que si tú has tenido una madre como esta, si tú puedes decir como yo, gloria al Señor por mi mamá, si tú puedes decir que tú has tenido una madre como esta que nosotros hemos descrito, yo quiero que tú sepas que hay un amor todavía más grande, y es el amor de Dios. Las madres son solo la ilustración. Dios te dio tu mamá para que desde pequeño tú supieras que hay un amor inmenso. Y tú dices, wow, mi mamá es grandiosa, pero tú sabes que Dios es más grandioso. Dios es más tremendo en cuanto ama. Porque la mamá puede amarte, tu mamá puede amarte con todo su ser, pero siempre será un ser finito y siempre será un ser afectado por el pecado. Pero Dios ama con un amor infinito y Dios ama con un amor genuinamente puro. Y ese amor se nos mostró de una manera especial y particular en la cruz de Jesucristo. Hay quienes, de hecho, si usted mira el versículo 16, hay algunos estudiosos que ven aquí o quieren ver aquí una alusión a la obra de Jesucristo. Mira el versículo 16. Leo de nuevo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Yo no sé si Isaías, por el Espíritu Santo, está profetizando allí los padecimientos de Jesús. Hay teólogos que entienden que sí. El Señor está hablando aquí de, acuérdese, de manera profética, de Israel en el cautiverio, y Él está mostrando cómo Dios llevaría las marcas para redimirlos a ellos por su pecado. Y puede ser que eso sea una alusión a la obra de la cruz, donde Dios nos mostró su amor. Yo no sé si lo es o no, pero definitivamente que la Biblia nos enseña que la mayor expresión del amor de Dios fue precisamente el hecho de que Dios, en la persona del Hijo, vino al mundo y se hizo hombre y padeció para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Él no solamente se compadeció de nosotros, Él literalmente llevó nuestros dolores. Literalmente sufrió el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado para poder darnos la esperanza de vida eterna con Él en los cielos. Y eso lo dice la palabra en innumerables ocasiones. Romanos 5 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por los impíos, no fue por el bueno. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que si tú puedes decir en esta mañana, mire, pastor, yo no sé de lo que usted habló, yo no tuve una madre así, yo quiero decirte, hay un amor más grande que tú sí puedes experimentar. Es el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero ese amor, como oíste, es en Cristo Jesús. Hasta que tú no recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, tú te estás privando a ti mismo de ese amor. Dios envió a su Hijo mostrándote su amor. ¿Tú vas a recibir su amor? Quiero concluir dando algunas aplicaciones breves a todos. Quiero comenzar a las madres. Mamá, mamá, Dios te creó para algo especial, para que tus hijos, durante toda su vida, pero sobre todo en esos primeros años, experimentaran una clase de amor que no la van a experimentar de nadie. No relegues eso a nadie. No le dejes tus hijos a más nadie. Dios te creó para que tú cuidaras a tus hijos con ternura y ellos experimentaran tu amor y a través de tu amor el amor suyo. No le dejes ese trabajo a nadie. Cría tú tus hijos. No le dejes tus hijos a nadie. Quédate con tus hijos los primeros años. Eso es lo que Dios quiere. Dios te diseñó para eso. Y yo no dejo de pensar, si la generación que tenemos divorciada de sus padres no se debe a eso, a que se están criando con hambre de mamá, se están criando sin su mamá con ellos todo el tiempo, que es el diseño de Dios. Así que, amadas, no dejes tus hijos a más nadie. Cuida tú de tus hijos, que eso es lo que Dios quiere. Y si tú tienes una madre como esa que hemos descrito, honra a tu madre hoy. Y yo quiero hacerlo públicamente. Arnold no crea que se la va a lucir, que es el único que le va a dedicar una cancioncita a su mamá. Usted no vio un videito que él tiene por ahí. Ah, que yo no llegué a mandárselo. Sí, porque no me iba a hacer esa, ¿no? Yo primero voy a honrar a la mía. Él le hizo una canción a su mamá que va a cantar ahorita y él la tiró con la foto de la mamá. Y usted la va a ver en YouTube así. Él dice que para toda la madre, pero es la mamá de él que tiene ahí. Dice, no se me va a lucir honrando a su mamá primero. Yo voy a honrar a la mía. Por la gracia de Dios, mire. Yo tengo una mamá que soy increíble. Lo grande que no me ha pasado solo a mí. Yo he hablado con muchas personas que han dicho, mire, mi papá fue genial. Y ciertamente, mi papá fue un gran hombre. No era cristiano, se convirtió en lecho de muerte, pero fue un gran hombre. Increíble la gracia que Dios le dio siendo un impiazo, porque era un impiazo. Pero la gracia que Dios le dio para ser esposo y padre fue increíble. Pero la verdad es que yo puedo decir que yo estoy donde estoy parado. Después de la gracia de Dios, mantení ese hogar ahí. Porque fue a través de mi mamá. En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, la que mantenía ese hogar ahí fue mi mamá. Y yo quiero hoy honrar a mi madre. Yo tuve una madre excepcional. Tengo una madre excepcional porque todavía la tengo. Gracias al Señor. Así que honra a tu madre hoy. Si tú tuviste una madre así. Si no tuviste una madre así, entonces consuélate con el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que es un amor mayor que el de cualquier madre. Las madres son grandiosas. Amén. Pero Dios es más grande. El amor de Dios es mayor. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, nuevamente por el regalo de las madres. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría infinita tú has creado tantas cosas que nos apunten a ti, entre ellas madres tiernas, amorosas, esforzadas, diligentes, protectoras. Gracias, Señor. Gracias por ese regalo. Y gracias sobre todo por el mayor regalo que es Jesucristo. Padre, yo te ruego, cualquiera que está aquí sin Cristo, ayúdale a ver en Cristo Jesús ese gran Salvador. Ayúdale a ver el gran amor tuyo en la cruz y que hoy pueda venir a ti y ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.